Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nenetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nenetízate!
¡Nenetízate!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Se desconvoca las protestas, los paros por parte de los taxistas, tanto la gremial como la federación, se desconvocan esos paros porque al final se ha llegado a un acuerdo con la Consellería de Transportes y la subida, el incremento va a ser el pactado, el 7,17%. Dentro del mundo del transporte, los transportistas excluidos del gasóleo profesional y con vehículos de gas van a pedir ya ayudas también a la bonificación de los combustibles a partir del día 1 de abril. Lo pueden hacer de esta forma. Hoy hablaremos, tendremos la oportunidad de salir de dudas. Hemos visto un titular que dice, atento, la multa que te puede poner la DGT si conduces estando de baja. Sí, sí, si tienes una baja laboral certificada por tu médico, en ciertos casos no está permitido, dice el comunicado o este artículo, no está permitido conducir, por lo que te enfrentas a una multa de la DGT de lo más cuantiosa. ¿Es esto verdad? Lo sabremos enseguida. Estará con nosotros nuestro médico, nuestro doctor, experto en derecho de circulación, medicina de seguridad vial, que es Enrique Mirabet. Nos contará cosas y, por supuesto, nos sacará de esas dudas. Hablaremos con nuestro hombre de TikTok. Sí, nos iremos hasta las redes sociales y saldremos de dudas sobre un aspecto. La multa con una sola fotografía cuando se trata de un radar. ¿Es legal o no es legal? ¿Tenemos que recibirla con dos fotos? Y hablaremos de la dashcam, de esas cámaras que se llevan en los vehículos. ¿Son o no son lo correcto? Lo hemos hablado muchas veces, pero en cualquier caso nos sacará de dudas nuestro experto en seguridad vial dentro de las redes sociales, que es Rafa Villalba. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Primer asunto y con invitado. Bueno, en principio colaborador especial, Nacho Martín Loeches, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien o qué?
Muy bien. Bueno, ahora sin carrera, así que sin mucha actividad, pero ya dentro de nada empieza la temporada y volvemos a tope.
Le queda nada, ¿no? Ya.
Dentro de nada. De hecho, este fin de semana, del 10 al 12 de febrero, tenemos los primeros test de MotoGP en Malasia. Ya ha estado el shakedown con los pilotos de pruebas y debutantes en MotoGP, pero este fin de semana es muy importante porque ya tenemos, como decíamos, los primeros test y empezaremos a ver pues dónde está cada moto.
Ah, oye, cuando estás por aquí, siempre es que tenemos alguna entrevista con algún piloto de motociclismo. ¿Es así o ando un poquito...? ¿Tú qué piensas?
Pues hoy no es piloto.
No es piloto.
Porque ya sabes que me gusta traer a pilotos, también a jefes de equipo, pero también, Vicente, a personas del paddock que no se ven en las pantallas, pero que están muy presentes y hacen también crecer pues a los pilotos, a los campeonatos. Así que hoy vamos a hablar de cascos, o por lo menos de una persona que los conoce muy bien, ¿eh?
Sí, y por tanto, alguien que conoce bien a los pilotos y por tanto elige a los pilotos, en cierta manera.
Sería. Exacto, hoy no tenemos un piloto, sino una persona que los elige, como bien dices, Vicente, sí. Porque nuestro invitado de hoy es Daniel Mellina, representante de la marca Scorpion en los circuitos, y se encarga, pues entre otras muchas cosas, por ejemplo, como bien decías, de elegir a los pilotos que mejor pueden representar a su marca. Pero todo esto lo conoceremos mucho mejor ahora con él. Buenas tardes, Dani.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal? Ya se acerca el inicio de temporada, ¿no? Supongo que tendréis ya todo cerrado y listo de cara a este 2023, ¿no? Con vuestros pilotos.
Sí. Ya lo tenemos todo a punto. Y esperando ya, pues, a ver, para que nos den las alegrías.
Bueno, Dani, ¿cómo empezaste en el mundo del motociclismo? ¿Qué te ha llevado a trabajar en el sector de los cascos con Scorpion? Porque yo sé que tu trayectoria en el motociclismo es larga, pero bueno, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y luego, ¿cuál es tu función tanto en la marca como en los circuitos?
Uf, es una historia larga de explicar, Nacho, pero bueno, muy bonita también, ¿no? Empecé de muy joven. Empecé pilotando,
sí.
Que mi ilusión ha sido toda la vida las motos, y empecé pilotando Y bueno, como ya sabemos todos, esto es un deporte que es carísimo y mis padres no lo pudieron sostener. Y bueno, a través de haber pilotado y esto, pues conocí al director del Solo Moto en aquel tiempo, entonces claro, que pobrecito murió ya. Y él me dio el primer empujón en el mundo este, que fue ponerme a trabajar con ellos, como marketing. De ahí conocí a una gran persona de aquí, de un taller de aquí de al lado donde vivo, que era Motos Esteba. Él me ubicó ahí en su taller y estuvimos vendiendo quads. Imagínate tú.
Quads.
A través de ahí conocí a un antiguo amigo del colegio que era el chofer del Carlos Checa, el que le llevaba el motorhome.
Sí.
Y él me buscó trabajo en Dorna. Estuve muchos años en Dorna. Cuando fui padre lo dejé. Estuve con las cámaras con board en el helicóptero por todos los circuitos del mundo. Ahí conocí yo a todos los pilotos y, entre comillas, me hice famoso porque era la única persona que hacía eso. Y fui muy conocido ahí dentro del paddock. Y esto me ayudó a ver, cuando ya fui padre, que dejé de volar porque era un riesgo muy fuerte, muy grande y tal. Y entonces hubo una marca que llegó al paddock interesada en entrar en Europa, que era la marca de cascos coreana Scorpion. Uh-huh. Y uno de mis conocidos, de amiguetes de allí del paddock, pues me llamó y me dijo: Dani, dice, vente, dice que están buscando una persona como tú, ¿no? Con tu perfil. Bueno, y así fue.
Y ahí en Scorpion, ¿cuál sería tu función ahora mismo? Porque ya nos has dicho que, vamos, has tocado todos los palos en el motociclismo, pero ahora mismo, ¿en qué te encargas en Scorpion?
Bueno, yo empecé en la marca Scorpion porque vieron que, bueno, que sí, que era más famoso yo que cualquier piloto ahí dentro, la verdad, aunque quede más que lo diga yo, pero la verdad que me conocía todo el mundo, o me conoce todo el mundo. Y empecé primero para introducir la marca en MotoGP, ¿vale? Moto3, Moto2 y en MotoGP. Pero bueno, al paso de los años, esto pues era muy caro. Es muy caro coger un piloto en MotoGP, o lo era. Y bueno, le inculqué al coreano, que es mi jefe, porque la marca Scorpion es coreana, de empezar a cuidar de los pilotos pequeños, que al final son los que lo necesitan, de verdad. Uh-huh. Y es una cosa muy bonita de hacer. Te agradece personalmente y también da mucha imagen a la marca, ¿no? Entonces, lo que hago es cuidarme de todos los pilotos. Del tema deportivo, a nivel mundial, y luego en España soy el que se cuida de las revistas de PR de España.
Sí, y antes comentábamos que tú elegías a los pilotos que querían llevar los cascos, como tú bien has dicho, que pues es algo que se hace desde la base, y algo que me gusta mucho es que vuestra marca pues la lleva, por ejemplo, un campeón del mundo de MotoGP como Quartararo, este año pasado campeón del mundo de Superbikes como Álvaro Bautista, pero como bien dices, se empieza desde minimotos. ¿Qué debe tener un piloto para que pueda entrar en vuestros planes?
Bueno, pues a lo largo de los años también te vas curtiendo y vas aprendiendo, ¿no? Porque en esta vida cada día se aprende, sobre todo en el paddock. Y una de las cosas que más me fijo hoy en día, cuando empecé no, quizá no era esto, pero es el entorno que tiene el piloto.
Sí.
Porque al coger un chico tan joven, llevarlo hasta arriba cuesta muchísimo, mucho, pero mucho, mucho. Y si el entorno no acompaña, por muy buen piloto que sea, es muy difícil llegar.
Claro.
Entonces, una de las cosas básicas, evidentemente, cualquier piloto que está ya, por pequeño que sea, en una pista, es bueno. Esto ya es de admirar, pero el entorno sí que lo miro, pero muchísimo. 99%.
Claro, porque también es muy importante el tema, aparte del entorno, pues de los estudios, de la cabeza que tengan los padres, o cómo intentáis en este sentido enseñarles o hacerles crecer en los circuitos a los más pequeños, porque de hecho tú me lo has dicho alguna vez en los circuitos, que los cascos no son solo elementos para pintarlos, que es algo fundamental para su seguridad, pero cómo en este sentido tú, Dani, en los circuitos ayudas a los niños, pues desde el Campeonato de España, en el Europeo, en minimotos incluso, ¿qué es lo que hacéis con ellos?
Yo voy mirando, pues esto, lo que te digo, ¿no? Que sea buen piloto, el entorno, también debido a los años que llevo, pues ya la amistad que tengo con los jefes de equipo y esto me facilita muchísimo el trabajo, ¿vale? Y por mi manera de ser, pues que soy muy cercano al padre o al manager, y al piloto, entonces ahí lo vives en directo, ¿no? Y lo que hago yo, pues, es, sobre todo a los nenes pequeños, pues, enseñarle, y a muchos padres, que también, pues, aunque yo soy padre, pero nos tenemos que ir aprendiendo, que el casco no es una cosa para quitarte la multa, que es lo que tenemos inculcado aquí en España, ¿no? El sí. casco es para que te quites la multa, o el chavalito joven es para que sea más bonito, de colores más llamativos, o de tu piloto preferido, pero hay una cosa que prevalece ahí, que es la seguridad, ¿no? Y es una de las cosas que por las que trabajo en Scorpio, porque el material que estamos utilizando nosotros es buenísimo, ¿no? Y esto se lo inculco a los nenes ya de pequeño. Les enseño a cómo se limpia el casco, cómo se mantiene un casco limpio y en buenas condiciones, ¿no? Que esto es muy difícil, porque ellos, a la que te ven en el circuito, lo primero que piensan es que tienen ya a su criado del casco.
Claro, que tú eres, ¿no?, el trabajador, pero no.
Sí, es más importante, yo creo, porque al final, tanto sea del casco como de todo el equipamiento que lleva el piloto, hay que enseñarles de pequeñitos, porque si... ¿Vale? Que cuando llegan a MotoGP tienen una persona especial que está todo el día ahí con ellos, se lo limpia y tal y cual, pero bueno, tenemos 10 años, hay que enseñar, como se les enseña a sumar, a leer y a escribir, también hay que enseñarle unos valores en la vida y a respetar unas cosas, ¿no? Que yo es lo que intento hacer, porque hay muchos que, bueno, pues lo que he comentado muchas veces en el palo, que está el niño paseándose con el patinete y tengo que ir yo a limpiarle el casco.
Sí.
¿No? Con 10 años tiene que aprender a cuidar su material y a ser piloto. Piloto no se es solo en la pista.
Claro, hay que serlo dentro y fuera. Y estos pilotos, cuando van creciendo y sobre todo cuando triunfan, las negociaciones con ellos supongo que serán cada vez más duras, por así decirlo. Sin necesidad de dar ningún nombre, pero ¿qué tipo de situaciones os toca vivir en este sentido con los pilotos o representantes a las personas que, digamos, llegáis a diferentes tipos de acuerdos con ellos?
Esta es la parte más dura, lo que pasa es que con los años te vas curtiendo, pero de que tengas a un piloto desde pequeñito y cuando la ilusión, tanto profesional como personal, es que llega MotoGP con tu marca, sí, que para eso lo ayudas 5, 6, 7 años, y cuando lo ves que llega MotoGP y por 500 euros, por 1.000 euros, por 5.000 euros, se van. ¿Vale? Se van. Entonces todo tu trabajo que has hecho lo pierden y los valores esos que te ha ido diciendo que tenía durante 4 o 5 años se van. Entonces, trabajar con ellos de pequeños es súper fácil, porque hablas con el padre directamente y la cosa es bastante llevadera y fácil. Van creciendo, a medida que van creciendo un poquito, ya empiezas a hablar más con el piloto que con el padre, y empiezan ellos a tomar las riendas y a decidir, y el salto duro viene cuando ya, boom, les aparece el manager.
Claro.
Pero Daniel, ¿cuándo soléis empezar a negociar con un piloto o con un representante de cara a la siguiente temporada? ¿Ese proceso dura mucho o qué?
No, la verdad que hay gente muy fiel y es fácil y lo vas, pero si hablamos de MotoGP, esto antes empezaba en agosto, septiembre, pero ahora, como habéis podido ver en algunos pilotos, no han empezado la temporada que viene y ya tienen la moto del otro año y ya tienen el casco del otro año y antes de empezar, esto es... Sí. No sé, las prisas que nos han entrado a todos por cerrar cosas que no sabes ni cómo va de esta temporada y estamos cerrando la de 2024. Esto es para flipar. Entonces, pues, la verdad es que nosotros somos un poco tardíos, no te voy a engañar. Pero lo normal es lo normal para los tiempos de ahora, que corren en junio, julio, tener ya cerrado la temporada 2024.
Sí, y eso no solo con los cascos, ¿eh? Lo estábamos comentando que es algo, el tema de las negociaciones, que ya se empieza muy pronto y, como bien decías, Dani, parece ya que se nos está yendo un poco de las manos, pero incluso a los equipos, ¿eh? con las renovaciones, con el cierre de los fichajes y demás, pero esto daría para un programa entero. Más allá de eso, algo para terminar, Dani, tú que conoces bien desde las categorías más bajas del motociclismo hasta MotoGP, ¿qué nombres de pilotos debemos fijar contarnos, tú que los conoces bien, cuáles son los pilotos que crees que tienen un mayor potencial desde la base, que tú estés viendo, ostras, pues este niño la verdad que creo que va a llegar lejos, o, porque yo hay alguno que veo con vuestros cascos, que ya veo en el Campeonato de España que está despuntando, y por supuesto tenemos a los de MotoGP, pero ¿qué nombres me podrías dar tú de cada categoría más o menos?
Yo te digo una cosa, hombre, como piloto así que ahora estoy apostando muy fuerte con Joel Esteban, que si todo va bien, en breve lo tenemos en el Mundial.
Sí.
En su tiempo fue con el Dani Holgado, con Fabio Quartararo también, de pequeño. Lo intenté hacer, de bien pequeño, y no se pudo acabar de cerrar la negociación. Pero luego llegó a MotoGP y lo pude tener.
Sí.
Y ahora, pues de chavalito joven, la verdad que es lo que te digo, que buenos son todos, Buenos son todos, luego hay que mirar muchos factores. La moto, yo casi miro más ahora ya cuando son grandes, Miro casi más en el equipo que están,
sí,
el entorno, el equipo, la moto, que el piloto, porque la verdad que los pilotos, todos los que hay en la pista son rápidos, son buenos. Siempre hay alguno que destaca.
Por ejemplo, Dani, yo veo con muy buen potencial que lleva vuestros cascos del Campeonato de España a un piloto búlgaro que se llama Nikola Miroslavov, que
bueno,
mucho ojo con él, porque
bueno,
es bueno. Muy bueno, el niño es muy pequeño, pero ya se le ve no solo en pista, sino en la actitud que tiene.
¿Nikola
que...
qué?
Nikola Miroslavov.
Nikola,
¿vale?
Sí.
Sí, sí.
Este chico lo tengo de siempre ha llevado los cascos de Scorpion. La verdad que la familia son encantadores, el chaval también, el piloto también, y aparte es muy rápido. Y esta es una de las futuras promesas que tengo yo dentro de la casa.
Sí.
A Joel, a Pedro Alomar, Nicolás, Jesús Torres, hay varios. Tengo la verdad que una buena cantera.
Sí, Jesús Torres también lo conozco de la cuna y es muy buen piloto también,
Bueno, antes de decirte adiós, Daniel Mellinas, háblanos algo de tus cascos, caramba. Véndenos el casco, que la audiencia... ¿Qué ofrece especialmente estos cascos tuyos llamados Scorpion?
Pues la verdad que la calidad-precio.
Ah, vale.
Esto es lo genial. Piensa que somos una marca relativamente joven en Europa.
Sí.
Lleva 11 años en Europa y estamos compitiendo con marcas que llevan 20, 30 años, ¿no? Y el precio pues es mucho más asequible que de estas otras marcas.
Ah.
¿Qué tenemos? Pues que tenemos un sistema de AirFit que no lo tiene ninguna otra marca.
Sí.
¿Vale? Que es que tú tienes una bomba que la apretas aquí un botoncito y se te va adaptando a las mejillas, y esto lo aprecia muchísimo la gente, ¿no? Pues son muy ligeros, que la calidad ya te digo que es muy buena, y esto es lo que me ha llevado a mí a quedarme en Scorpion. Podría haber estado trabajando en otras marcas, pero la verdad que, si el trabajo te gusta y esto es... Claro. Es bonito trabajar con una buena marca porque que no se hagan daños si pasa.
Es para seguridad Scorpion, sin duda. Daniel Mellinas,
seguridad.
Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
A vosotros, muchas gracias.
Encantado.
Saludo.
Pues sí, muchas gracias a Dani, Vicente, y lo que ha dicho de los cascos, una de las cosas con las que me quedo es sobre todo la seguridad, el inculcar que el casco en la moto no es algo para evitar multas, que bien lo ha dicho él, es algo con lo que tenemos que ir sí o sí siempre, y sobre todo buscar un casco de calidad que sepamos que nos va a proteger bien en caso de un accidente. Así que muchas gracias a Dani y muchas gracias a ti, Vicente, por supuesto, por el espacio.
Ay, faltaría más, Nacho
y
Martín Loeches.
Seguimos hablando de motociclismo.
Sí, por supuesto, tenemos que hablar dentro de muy poquito. Como decías, ya hay entrenamientos oficiales, ya tendremos enseguida las primeras competiciones de motociclismo. El Ricardo Tormo está preparado para muchas cosas y, por supuesto, el diario Las Provincias con su suplemento a tope guay, ¿no?
Exacto, no paramos con nada, ni con el periódico, ni con las carreras que ahora vuelven a empezar, así que ahora en nada, volvemos otra vez a tope a hablar de la última hora del mundo de motociclismo, en especial de MotoGP, por supuesto.
¿Qué te pareció el Mustang Mach-E GT? ¿Bien o qué?
Pues la verdad que muy bien. Lo probamos hace poco.
Lo sé.
Y la verdad que muy buenas sensaciones, sobre todo porque yo no pensaba que fuese a ser tan divertido con el peso que tiene y con las características que tiene al ser un vehículo eléctrico y demás, pero nos pudimos divertir, sobre todo en tramos de curvas y en algún tramito que hicimos por el circuito Ricardo Tormo.
Muy bien.
Muy divertido. divertido, pero bueno, eso sí, es un
¿dónde
coche
podemos
para
ver tu vídeo, por cierto?
Pagar,
¿dónde?
En el canal de Extra Motor, con una X, Extra Motor, que es el canal que tenemos del Extra Motor de las provincias.
Sí.
Y ahí estamos, pues, mi compañero Alex Adalid y yo, analizando la última hora del mundo del automóvil, probando bien todas las novedades que tenemos para el periódico, pues que también, aparte del papel, pues hemos dado el salto a las redes sociales más a nivel de vídeo, con YouTube, con TikTok, también Extra Motor. Mm. Así que ahí puede todo el mundo
Extra
puede seguir
la
actualidad.
Extra Motor está en TikTok y está en YouTube también.
Exacto, exacto. Okay. Y ahí subimos todo el contenido que hacemos con los coches de prueba que tenemos cada semana.
Y el diario Las Provincias y el suplemento de motor, ahí está, por supuesto, este hombre. Gracias, seguimos al habla, ¿eh?
Seguimos en contacto, Vicente.
Gracias. Nacho Martín Loeches. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Un instante tan solo, amigos, que vamos a ponernos en contacto con nuestro médico de guardia. Vamos a hablar de las bajas laborales, y también son bajas para conducir. Estará nuestro hombre de TikTok, que hará referencia a varios aspectos que creo que todavía hay dudas. Si podemos recibir una multa con una sola fotografía cuando nos ha captado un radar. Y hablaremos de las dashcam, de esas cámaras que muchos llevan en el vehículo, ¿son o no son legales? Lo contamos enseguida, ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, siempre es importante saberlo en la boca, en la voz de Rafa Villalba, que es experto, como digo, en materia de seguridad vial. ¡Cope!
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Luz de Cruce.
He came from somewhere back in how long ago.
Lo dejamos caer todos los días en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. También nos puede escuchar, lógicamente, a través de la radio 92.0, pero a través de los dispositivos móviles también nos puede escuchar, ¿eh? cope.es/Valencia tiene acceso directo, además, para oírnos en vivo y en directo, ¿eh? Todas las posibilidades para que nadie se escape. Y difícil uno es de escaparse cuando coge una baja de esta, de decir, madre mía, qué mal estoy, no me puedo mover de casa. Pero en algunos casos sí, nos podemos mover de casa, ¿eh? Como conductor, debemos saber que ciertas lesiones sufridas tras un accidente o por motivos de salud originada por algún tipo de enfermedad pueden certificar la baja laboral y también pueden ser algo incompatibles con la conducción, obviamente, ¿eh? Si uno se le rompe el brazo, o los dos brazos, o un pie, pues difícilmente puede conducir. Pero bueno, no lo voy a decir yo. Vamos a ver si es así o no es así, porque El experto en medicina de tráfico es Enrique Mirabet. Es experto a nivel internacional y, por supuesto, también con nosotros aquí en Luz de Cruce. Don Enrique Mirabet, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, encantado de estar una vez más con vosotros.
¿Qué tal? Bueno, menudo fresquito estamos pasando, ¿eh? Está...
Sí, sí.
¿Es bueno o malo esto para conducir, Enrique, como doctor?
Pues yo pienso que el frío no es malo para conducir,
sí.
Que lo que sí que es malo posiblemente sea el cambio de temperatura que sufrimos cuando estamos fuera a 5 grados, nos metemos dentro del coche y ponemos la calefacción al máximo, vamos abrigados y creamos un ambiente donde, por ejemplo, la somnolencia puede aparecer con mucha más facilidad. Y ante un viaje largo, pues eso plantea un problema de atencional, sobre todo.
Claro, podemos convertir el asiento del conductor en el sofá de casa, casi casi, ¿no? Ahí todo calentito y te puedes quedar así medio traspuesto. Sería algo parecido, ¿no?
Donde nos dormimos, exactamente.
Nos quedamos dormidos. Mucho cuidado, vale que pasar un pelín de frío, ¿eh? Pero no dormirnos al volante. Bueno, hemos visto por aquí algún que otro artículo, alguna información. Por ejemplo, la revista Autopista hacía mención a ello y dice, es verdad que vemos en las redes sociales todo aquello de cuidado, última multa a la DGT, te va a caer el pelo, 200 euros, 4 puntos. Este tipo de cosas es constante en las redes sociales. Vamos a hablar enseguida además con nuestro hombre de TikTok, pero leíamos en la revista Autopista, que bueno, que creo que es un medio bien que nos da una información fiel, dice, atento a la multa que te puede poner la DGT si conduces estando de baja. Dice, si tienes la baja laboral certificada por tu médico, en ciertos casos no está permitido conducir, por lo que te enfrentas a una multa de la DGT de lo más cuantiosa. Bueno, Enrique Mirabet no es médico de cabecera, ya lo sabemos, pero bueno, en cualquier caso, y tampoco creo que des bajas, pero sí que es importante saber si hay algunas bajas laborales que impiden conducir. Obviamente, muchos pensarán, hombre, si te rompes un brazo, difícilmente, ¿no? Ese sería un caso. Cuéntanos, Enrique.
Sí, efectivamente hay situaciones que incapacitan para conducir, pero en muchas de ellas la propia situación de la persona le impide llegar hasta el coche, con lo cual no va a conducir.
Sí.
Otro dato que el artículo a mí me llama la atención, como muy bien has dicho, yo no soy experto ni conozco los sistemas de bajas laborales,
sí.
Pero lo que tengo muy claro es que creo que la agrupación de tráfico no tiene acceso,
claro,
a la baja laboral de una persona, con lo cual si le paran y esa persona va conduciendo... yo no creo que tenga acceso.
No tiene acceso.
Creo que no, con lo cual no puede ponerle una multa.
No tiene acceso, por lo que hemos hablado en tantísimas ocasiones, ¿no? Por la propia ley de protección de datos, pues estos datos no llegan a la Dirección General de Tráfico. ¿Debería ser así, según el pensamiento del hombre experto como eres tú en medicina de tráfico?
Yo creo que facilitaría muchas cosas a muchas personas, pero por otra parte creo que sería invadir un terreno en el que no deberíamos entrar.
Sí.
Cuando se dice que se puede tener acceso al historial médico de una persona, por ejemplo, en los centros de reconocimiento, hemos de pensar que podríamos tener acceso a datos que forman parte de la historia clínica de la medicina asistencial, que es un documento privado que pertenece al médico que atiende a esa persona y al paciente.
Sí.
Con lo cual, hay datos de esa persona que no tienen ninguna influencia para la conducción, y sí para su vida, a lo mejor, personal, sentimental, de mucho, en un orden de aspectos que no deberíamos entrar en ellos.
Claro.
Y no tiene por qué una persona que no tiene por qué valorar esos aspectos entrar en su conocimiento.
Claro.
Por tanto, yo creo que no. Cada uno tiene una parcela.
Claro, evidentemente, si la Guardia Civil de Tráfico nos para y nos ve que vamos con el brazo en cabestrillo, que lo tenemos roto, que tenemos un pie, obviamente, pues sí que puede en un momento determinado decir, usted no está en condiciones, me da igual si está de baja o no, ¿sabe? Usted no puede conducir, sencillamente, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que el término, te lo digo porque hay muchas publicaciones, sobre todo, por ejemplo, hay unas que a mí me llaman mucho la atención, las americanas,
sí.
Publicaciones científicas de traumatología, donde se valora el tiempo de recuperación de las personas que sufren, sobre todo, cirugías de rodilla, de tobillo,
sí.
Y es muy curioso, lo comento porque creo que es muy curioso, nunca valoran la pierna izquierda, porque como la mayoría de vehículos en Estados Unidos son automáticos, la pierna izquierda da igual que la lleves,
sí, señor,
escayolada, que la lleves con un tobillo vendado o en cualquier situación.
Yo cuando alguien coge por primera vez un vehículo con cambio que no es manual, obviamente, la realidad es decirle, oye, mira, la pierna izquierda como si la tuvieses atada directamente al asiento.
Sí, completamente, sí. Si no se va al freno y es muy peligroso. Sí. Hay una, pues al respecto de lo que decías, hay estudios donde se valora, por ejemplo, algunas órtesis, un calzado que hay en cirugía de pie, sobre todo en hallux valgus, en cirugía de juanetes, sí, o de otras patologías del pie, que terminan el tratamiento con un calzado, ¿eh? Uh-huh. Ese tipo de calzado, por ejemplo, pensaríamos, no puede conducir. Yeah. Pues hay estudios hechos donde las personas con ese calzado pueden conducir incluso con más seguridad que cuando se lo quitan, porque es una persona que ha tenido un trauma en el pie, que ha estado escayolado un periodo a lo mejor, que luego le ponen este calzado, uh-huh, una bota especial, sí, y lo que ocurre es que cuando se la quitan, porque ya ha recuperado la normalidad en su extremidad, la persona iba más segura llevando ese tipo de calzado que cuando se lo han retirado. Uh-huh. Con lo cual hay situaciones que lo de decir no se puede conducir, muchas veces hay que analizar y entender bien las situaciones de muchas personas, que hay gente que con ese tipo de calzados ha demostrado que pueden conducir sin ningún problema.
Sí. El informe se ha realizado por parte de una aseguradora, lo dice Autopista, que es Sanitas. Las causas más comunes que originan la baja laboral dice que son las enfermedades musculoesqueléticas. Obviamente, pues son enfermedades que supongo que tendrán mucho que ver con la conducción. Pero habla de gripe o COVID. Después otro tipo de trastornos que hablaremos. Pero gripe o COVID. ¿El COVID o tener gripe sería suficiente para no deber de conducir?
Claro. Pues, insisto, es que muchas veces el término de una enfermedad, el nombre, sí, de la enfermedad, por sí, nos dice simplemente, claro, qué tipo de patología es, la etiología que tiene, uh-huh, pero luego hay que ver cómo cursa. Claro. Hay gente que una gripe le puede postrar en el lecho, en su cama, con 40 de fiebre, con, sí, escalofríos, con temblor, con desorientación, y esa persona no puede conducir. Y hay gente con gripe que pasa una gripe leve y no tiene ningún inconveniente en conducir. O sea, la gripe por sí misma, como causa de baja, no impide la conducción.
Hombre, nos ha pasado con el COVID. Hay algunos, claro, que han tenido que ir directo a la UBI y otro que prácticamente lo ha pasado y dice, ni me he enterado. Sí, sí.
Efectivamente. Luego, la denominación de una enfermedad por sí misma no determina la capacidad o incapacidad para conducir. Sí. Hay que ver cómo evoluciona, cómo responde al tratamiento. Alguien que esté con una gripe tomando un antigripal, que llevan antihistamínicos de primera generación, pues hay gente que se queda dormida. Uh-huh. Entonces, esa persona, a lo mejor, el no conducir no es por la gripe, sino por el tratamiento que está llevando. Yeah. Es decir, no es tan sencillo. Es, uh-huh, es lo que sí que siempre es recomendable, y yo creo que al final las medidas preventivas son las de autocontrol, es decir, que la gente entienda, sí, que si no me encuentro bien, debo de evitar conducir.
Y algo que uno lleva intrínseco, que es el trastorno mental, esto es un problema que, lógicamente, la Guardia Civil lo desconoce, sí lo sabe el médico de cabecera, pero no puede dar esa información, por lo tanto, sería una de las cosas que es complicado de conocer, si en esos momentos se está o no se está medicando, etcétera, etcétera.
Claro, claro. Si una persona, por ejemplo, ante una depresión por causa exógena, que sabemos que va a ser durante un periodo de tiempo, y está en la fase inicial del tratamiento y del propio proceso, esa, sí, persona no debe de conducir y posiblemente, sí, tenga una baja, y no debe de conducir. Vale. Pero por eso digo que la medida del autocontrol es lo más importante, que la gente entienda, sí, que no es que no pueden conducir nunca más en su vida, sino que hay un periodo en el que no deben de conducir, como el que tiene un problema en una pierna y le gusta jugar a fútbol, y está de baja deportiva y no dice, pues voy a jugar a todo, claro, porque aunque no pueda apoyar el pie, pues esto es exactamente igual. Hay que respetar unos periodos de seguridad que marca la propia conciencia de cada uno.
Bueno, y si esas facultades están mermadas y hay un accidente de tráfico, ¿qué ocurriría?
Vale, pues ahí supongo que dependerá de la cuantía de que tenga que, estoy hablando, sí, sin conocimiento. Sí, sí. Pero creo que dependería de la cuantía que tenga que desembolsar la aseguradora. Me imagino que cuando hay daños materiales y las aseguradoras, sí, llegan a un convenio entre ellas y lo solucionan, sí, pues yo creo que no tiene mayor importancia. Si hay un fallecido y hay un desembolso importante de dinero, me imagino que intentarán acceder a toda la información posible para poder conocer si existe alguna responsabilidad por factor humano debido a condiciones psicofísicas de una persona que no debiera
comer. Se veía en una auténtica complicación. No sé si llegaría a ser algo relacionado con un delito, pero algunos sí que podría asemejarlo, ¿no?
A ver, hay algunas situaciones que sí que podrían, porque sí. Hay enfermedades que la gente piensa que cuando va a un centro y le dicen, no me han puesto nada, qué bien, sí. Lo que están es omitiendo una situación que no genera más riesgo que que la necesidad de controlarlo periódicamente.
Sí.
Porque esa situación lleva que hay patologías o situaciones tras una cirugía que entrañan un periodo de vigencia inferior al que marca la norma.
Uh-huh.
Si una persona, por ejemplo, está operada de cataratas y su permiso de conducir no puede tener una validez mayor de 3 años.
Sí.
Si alguien está operado de cataratas, su permiso de conducir tiene una validez mayor de 3 años,
uh-huh.
El periodo de vigencia está incurriendo en, no sé si en una infracción o en un delito, pero posiblemente pueda considerarse un delito si luego hay un accidente con víctima.
Uh-huh. En cualquier caso, los conductores, dice el reglamento, deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos, mantener su propia libertad de movimientos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que sumarse a esta norma, el Reglamento General de Circulación. Enrique Mirabet, ¿dónde podemos encontrar a Enrique Mirabet, por cierto? Los conductores habituales.
Pues donde siempre, en la calle Alboraya número 7,
sí.
en Psicomedial, que es el centro en el que trabajo, y allí, aparte de la valoración, pues siempre que alguien necesite cualquier consejo o cualquier información referente a aspectos de factor humano y conducción, pues estamos a su disposición.
Calle Alboraya número
7.
Número 7, allí está don Enrique Mirabet. Don Enrique, gracias, ha sido un placer, un abrazo.
Encantado.
Gracias. Enrique Mirabet. Doctor experto en derecho de circulación, en medicina relacionada con la seguridad vial. Lleva años en este aspecto y ahí está, en la calle Alboraya, Psicomedial. Esto es Luz de Cruce, esto es COPE, esto es la radio que enseguida nos adentra en el mundo de la movilidad, pero a través de las redes sociales. Nos vamos a TikTok y conocemos ¿qué es lo que dicen las redes sociales en materia de seguridad vial? ¡Que viene la multa de la DGT!
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmv.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Enseguida cambiaremos impresiones un ratito con María José Alonso de la plataforma Materia para la Seguridad Vial. Pero atención, porque vamos al mundo de las redes sociales, al mundo de TikTok. Con nosotros está Rafa Villalba. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy buenas tardes, Vicente. ¿Todo bien?
Bien. Ah, oye, pues nada, Rafa, tenemos que hablar porque se está comentando tanto a través de las redes sociales, a través de TikTok, aquello de las fotografías. Tienen que recibir 2 fotos del radar, decían algunos por ahí, ¿no? Pero no han hecho bien, no han salido los niños que íbamos además a la comunión. No. Tiene que hacer 2 fotografías la DGT o con una suficiente. Cuéntanos.
El equipo es el que tiene que hacer las 2 fotografías. Mm. El cinemómetro, el radar, el equipo.
Sí.
Tiene que quedar claro que el equipo tiene una normativa, que es esa famosa ICT 155-2020,
mm-hmm.
Es la que regula cómo debe de funcionar ese equipo y qué es lo que tiene que captar.
Sí.
Y por otra parte está el procedimiento sancionador. Entonces, en el procedimiento sancionador, la DGT o la administración que corresponda en cada momento sigue los pasos de esa norma y ¿qué hace? Pues te manda una carta con una fotografía. Normalmente te manda 2, pero una suele ser ampliación de la otra para que se vea bien la matrícula, porque en el procedimiento sancionador se dice que tiene que leerse claramente la matrícula del vehículo e identificarse claramente el vehículo. Por eso te mandan una foto del vehículo completo y de la matrícula ampliada. Pero son distintas cosas.
Son normas diferentes, ¿no?
Son normas diferentes.
Vale.
La ICT regula qué es lo que hace el radar. Sí. El radar tiene que captar ciertas imágenes que quedan en poder de la administración para el expediente que se forma cuando se hace una denuncia.
Mm.
Y, por otra parte, el procedimiento sancionador que en la notificación asegura una serie de parámetros. Esos parámetros son el radar utilizado, la fecha de calibración, los márgenes utilizados, día, hora...
Pero la primera norma de las dos dice: a los cinemómetros que funcionen sin la presencia continua de un operador que vigile el funcionamiento y que no sean capaces de detectar, seguir e identificar inequívocamente además el objeto durante todo el proceso de medición, se les exigirá al menos dos fotogramas del vehículo infractor tomados en diferentes instantes. Una de ellas mostrará una visión panorámica del coche y el otro la placa de identificación. Esto es lo que dice la norma 1, pero claro, esta es una norma solo para los cinemómetros. Sería así.
Claro.
Correcto. Vale. Entonces, si recibimos en casa una sanción, pero con solo una multa, a pesar de lo que acabamos de decir que deberían de ser dos, ¿qué tenemos que hacer?
Pues nada, acudir a la administración la cual te ha mandado esa notificación, la que sea, un ayuntamiento, el departamento de
tránsito
de Cataluña, de quien sea.
Sí.
Llamar a esa administración y pedirles las fotografías que hay al respecto para ver que la administración cumple con el requisito de tener esas fotografías, de cumplir esa ICT que se tiene, que si no se cumple podemos recurrir.
Ya.
¿Por qué? Porque no se dan no se están dando las garantías porque no se está cumpliendo con lo que dice la normativa para poder tener un radar sin operador.
Ya, pero ¿el recurso se hace inmediatamente o primero tenemos que acudir a la DGT, llamar y decir envíeme usted las dos fotografías, o podemos hacer el recurso y por tanto esperar el pago?
Primero, una vez que recibimos la notificación, lo normal es que en este tipo de denuncias siempre se tiene que identificar al conductor.
Sí.
Hay que saber quién es el conductor.
Claro.
Entonces, en ese momento en el que identificas al conductor, se puede hacer el trámite de solicitar ver el expediente.
Bien.
Y para ello, pues la tendrá que haber una dirección electrónica, un portal electrónico, una sede electrónica a través de la cual puedas acceder y puedas ver tu expediente de esa denuncia.
Ajá. Por tanto, es sencillo, pero a la vez complejo y complicado para algunos.
Digamos que es sencillo, pero hay mucho desconocimiento. La gente no lo sabe. No es una cuestión más de mecánica, sino de conocimiento.
Hmm.
Cualquier persona que reciba cualquier tipo de denuncia...
Sí. Que no deje de pagarlo, o porque si hace eso seguramente se mete en una complicación tremenda. O sea, que no haga caso a muchos de TikTok que van diciendo no pagues, que esto es irregular.
No,
cuidado,
eso desde luego que no. O sea, están saliendo, pero es que además es que llevamos con esto, no sé, año y medio, y siguen saliendo vídeos diciendo: si te viene solamente una fotografía, no la pagues, que ya te llegará con recargo. Verás qué gracia, qué te va a hacer.
Sin duda. Oye, hablabas estos días de la dashcam. Es la cámara que se lleva habitualmente en el salpicadero del vehículo. Oye, ¿es legal llevarla como tal, no después lo que grabemos, sino llevarla como tal? ¿Se puede llevar en el salpicadero?
Sí,
¿no? ¿Sí?
Mientras no...
Interrumpa, ¿no?
El artículo 19,
sí,
que es el que habla de la visibilidad en el vehículo,
sí,
no hay ningún problema. Es un accesorio más del vehículo. No existe nada que implique que eso sea ilegal llevarlo ahí.
¿Y dónde se lleva, podría llevar en un momento determinado? ¿Justo abajo de el salpicadero o lo más bajo?
En la parte baja del salpicadero o detrás del espejo retrovisor, en la parte alta... Donde no interfiera el campo de visión.
Muy bien. Y después hay muchos que la llevan y la llevan incorporada durante todo el viaje. Van grabando. Estas imágenes, ¿esto se puede hacer de entrada? ¿Se puede grabar? Supongo que sí, ¿no?
Sí, igual que se puede grabar con un móvil, que se puede grabar con...
Sí.
Con... una videocámara, con lo que quieras. Al fin y al cabo es un medio de captación de imágenes. Vale.
Y entonces tenemos un pequeño problema, un incidente con otro vehículo y podemos demostrar que no hemos tenido la culpa a pesar de todo. ¿Qué ocurre?
Efectivamente. Pues ahí ocurre que tienes que apartar esas imágenes y comunicar al seguro que tienes las imágenes.
Sí.
Y en un momento dado, si interviene la policía, Guardia Civil, fuerzas autonómicas encargadas del tráfico, poner a su disposición esas imágenes como prueba del accidente, para que haya, a la hora de que haya un juicio crítico, haya una vamos, mejor que eso no lo va a determinar nada.
Sí, ya.
Tener una grabación.
Por tanto, serían válidas. También es verdad que después podemos difundir esas imágenes a través de las redes sociales, que esto sabes tú bastante.
Pues no.
No.
Se puede, pero tratadas. No se pueden identificar ni personas ni matrículas. Esto lo tuve que hacer yo mismo con la Agencia Española de Protección de Datos, en vista de que, bueno, después de publicar un vídeo, hubo quien me advirtió, oye, mira, muy bien lo de los vídeos, me gustan, pero, oye, ten cuidado con el tema de matrículas y tal, porque... Y bueno, pues me puse a indagar, hablé con varios compañeros, que alguno de ellos ha hecho grabaciones en vía pública y demás para sus tesis y sus historias de la universidad, y efectivamente, contrástalo con la Agencia Española de Protección de Datos, los llamé, ellos súper amables, y esta gente te cuenta cómo se puede y cómo no se pueden utilizar.
¿Y cómo se puede, así de forma rápida? ¿Cuál sería...? La clase práctica de Rafa.
Simplemente sería tapar matrículas, hacer un poquito borroso, hacer lo que sea para que no se distinga, se pueda, porque son documentos públicos.
Sí.
La matrícula, a pesar de ser algo que nosotros vemos en la calle de forma habitual, no deja de ser un documento público. Y ese documento no puede ser, a pesar de que se llame documento público, no puede estar en las redes publicado, valga la redundancia, ¿no?
Ajá.
Entonces, me dijeron eso. Yo seguí con la duda, pero vamos, les hice caso a pies puntillas, no me quiero buscar ningún problema, y menos con una ley orgánica, que desde luego no tengo ninguna gana.
Nada, ninguna ganas. Bueno, Rafa, ahí al frente, al frente de TikTok, al frente de la seguridad vial, diciendo la verdad, y no mentirijillas como dicen otros, y tú lo que haces es decir, oye, que no, que esto no es verdad, que no es cierto. Oye, que sigue de igual con las zonas de bajas emisiones. La gente sigue diciendo tonterías. Bueno, pues que sigan.
Sí, ahora ha salido la nueva, la de los 17 euros. Alguien ha filtrado algo de los 17 euros que no aparece en ningún sitio. Yo estoy, venga a buscarlo y aparecer, pues es lo típico. Una noticia gancho de un periódico digital que dice que van a cobrar 17 euros por entrar en las grandes ciudades.
Bueno.
Cuando eso es dispositivo de cada uno de los ayuntamientos. Sí. Y no hay una cifra establecida.
Ya. Oye, Rafa, vamos a dejar entrar sin pagar a María José Alonso. Hola, Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Aquí charlando con Rafa Villalba.
Las motos no pagan, además. Las motos no pagan.
Las motos no pagamos.
Ah, las motos, vale. Las motos no pagan los 17 euros tampoco. No los pagarían. Caramba.
Somos así de chulos. Qué chulos somos. Me cachis.
Bueno.
Qué chulería.
Oye, iba a preparar la canción de cumpleaños feliz, pero no me ha dado tiempo. Y aparte no quería poner la de Parchís. No, porque queda...
No, por Dios.
La de Parchís se la pondríamos a Nacho Martín Loeches, porque todavía es un chaval, pero...
Es nuestro pelustito.
Exacto. Bueno, en tu caso, está cercana...
Yo soy una carca ya.
Está cercana a esa edad, pero en cualquier caso, bueno, celebrando el cumpleaños. Y esto está bien,
¿no? Sí. Aquí estamos en Valencia, hemos bajado a comer a un sitio nuevo y la verdad es que muy bien, recomendable. O sea que muy bien.
¿Tú has oído eso de los 17 euros entonces?
No, eso es nuevo. Me quedado flipada ya de las últimas tonterías, ¿no?
Sí,
al final vamos a tener que hacer un vademécum de tonterías, ¿no? Vademécum de tontas.
Sí.
Se vendería bien, ¿eh? Vamos a planteárnoslo, Rafa, y seguro que online, en plan PDF, versión No, para los líderes.
El problema es que va para enciclopedia, ¿eh?
Ya.
Oye, no, y tanto.
Oye, sí, ya nos hemos inventado alguna que otra, Rafa, es verdad, y la hemos lanzado y hemos y hay un montón de seguidores, gente que posteriormente hemos dicho que esto es mentira, que era tan solo un experimento sociológico que estaba haciendo Rafa de TikTok con la COPE, y resulta que nos encontramos con que al decirle que es mentira, la gente ha seguido pensando que era verdad. O sea, aún lo discutía, ¿no, Rafa? El experimento sociológico que hicimos.
Sí. Y ahí siguen y todavía contestan al vídeo, ¿sí? Y ya lo he dejado por imposible, ya no contesto. Ya digo, me ocupa demasiada vida tener que explicarle a la gente, exacto, que esto es un experimento.
¿Era algo creíble en lo que hicimos? ¿O qué? Para que la gente caiga en la trampa de esta forma, ¿o qué? ¿Sí?
Y era, yo creo que era bastante creíble tal como estaba planteado. Bueno. La cuestión es que muy poca gente se planteó el que no fuese así. Uh-huh. Y aquí que no hay, porque estaba todo como muy en el aire,
sí,
no había, podría ser, porque era difícil buscar la información, pero aquí, por ejemplo, esto de los 17 euros que se está diciendo de la tasa de entrada a las grandes ciudades, es que yo creo que ha sido un dato aleatorio que se ha cogido alguien copiado del famoso dato de en su día de las 12 libras que cobraban de las 7 libras que cobraban en Londres.
Yeah. En Londres.
Entonces se batió récord de venta del Lexus RX 300H, que como eran estos coches, eran híbridos y no pagaban, pues al final acabaron los pobres entrando en Londres y pagando, y los ricos, pues con sus buenos coches, no pagaban ni un chavo.
Bueno.
Madre mía, pues, madre mía.
Yo
quería aprovechar para decir algo positivo y algo que sí que es fiable. Venga. Y bueno, ya que tengo la oportunidad, decir que por fin los moteros hemos conseguido, los motoristas, hemos conseguido que Fernando de Rosa nos registre una moción en la Comisión de Interior del Senado, uh-huh, para que el equipamiento de protección individual de los motoristas, sí, se les reduzca el IVA. O sea, esto ya es todo un logro después de años y años intentando que esto por lo menos lo tuviesen en cuenta. Pues bueno, por fin se ha tenido en cuenta, se ha valorado efectivamente.
Pero cuidado, que no es que se vaya a aplicar mañana, cuidado.
No. Bueno, espérate, basta que escuchen esto para que seguro que mañana en redes sociales, sí, Rafa, te pregunten, ¿y esto cuándo? ¿Esto cuándo puedo ir a la tienda a comprarlo ya con IVA reducido? ¿Y qué es lo que tengo que presentar? ¿Dónde consigo un ticket? Seguro, Bueno, pues mira, podríamos experimentarlo, ¿eh?
Podríamos experimentar. Hacer algo. Venga, Rafa, pues
el uso del bono social, famoso
el bono cultural
bueno, en cascos.
Rafa, pues ya sabes, una noticia que te pasa María José Alonso para que la publiques en TikTok cuando quieras, ya lo tienes.
Perfecto. Ya la contacto por privado y lo hablamos más despacio.
Venga, un abrazo, Rafa, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, nuestro hombre de las redes sociales, Rafa Villalba. Alonso, oye, felicidades, que disfrutes
mucho
esta jornada, que lo pases muy bien y estas cosas. Sí, sí. ¿Ya has soplado las velas o qué?
Velas hoy no. Lo celebramos más conjuntamente el domingo y allí será a lo bruto, pero no, hoy no.
Vale.
Hoy en plan más discretito, ya sabes, bien, con mi pareja, en plan, vale, pues eso, en plan novios.
Bueno, muy bien. Oye, y si bebes, ya sabes, no conduzcas y el taxi, Coge un taxi que los taxistas ya han llegado a un acuerdo con la consellería. O sea que...
Uy,
¡qué bien! ¡Qué bien!
Sí, pero está firmado.
Ya está. Yo creo que sí, ya está cerrado.
Vale.
Hasta luego, Alonso.
Hasta luego, un abrazote a todos.
María José Alonso, la plataforma motera para la seguridad vial. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import. El martes 14 de febrero, COPE emite la tertulia de la tarde de COPE más Valencia desde el Palau de la Generalitat para celebrar el Día de la Radio. Un especial con protagonistas, invitados e historias de ayer y de hoy. De 6 a 7 de la tarde, especial tertulia de la tarde de COPE más Valencia. Dirige Vicente Ordaz, con la colaboración de Generalitat Valenciana.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Sí. Las calles mojadas donde ¡Gracias!
nos acercamos a las 4 de la tarde. En ese momento llega la información. Sigue la tarde en COPE más Valencia. Ya saben que nos puede escuchar a través de los dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Y la buena noticia es que al fin consensuado la desconvocatoria de todas las protestas y paros de los taxistas. Buena noticia. Hablaremos mañana, hablaremos de clásicos con Fernando Córdoba. Y por supuesto de Fórmula 1, Fernando Alonso, que ya ha subido al Aston Martin, La luz de la mañana entre la habitación. Saludos, hasta luego. Tus cabellos dorados.